Muy buenas y bienvenidos a Lo de las Criptos, un podcast de criptomonedas. Nos puedes seguir por Twitter en arroba lo de las criptos con Y y estamos en todas las plataformas donde los podcasts habitan. Yo soy Juan y hoy vamos a repasar y comentar un poco las noticias más destacadas de la semana. Bueno, sienta bien estar de vuelta después de una semanita bastante reventado. Recordar que todos los links de las noticias están en la descripción de este episodio y que si te gusta y disfrutas de escuchar este podcast, déjame un comentario, una valoración, un like, un corazón o alguna forma de dejar feedback positivo en la app donde me estés escuchando. Y antes de salir con las noticias, un poco de situación actual del mercado. Tenemos a Bitcoin en torno a los $27,000, Ethereum sobre los 1,800, BNB en los 310, 315, Solana sobre los $21, Matic en torno a los $0,86, Chainlink sobre los 6,60, XRP 42 céntimos y el bombazo de las últimas semanas, el Pepe en el mundo de las meme coins en los 0,000000016, llegando a obtener durante la semana pasada, por cierto, una capitalización de mercado de $1,000 millones, un hito histórico haber logrado esto en menos de un mes siendo una meme coin. Claro, después de esto evidentemente tuvo un retroceso de un 60-70%, llegando a los 0,10 o algo así, y de ahí ha tenido un rebote al alza. De hecho, la están listando en todos lados: futuros perpetuos, futuros estándares, Binance la listó también en spot, un montón de exchanges están aprovechando el FOMO y bueno, las comisiones que ello genera. Y en general estamos viendo al mercado cripto tener un retroceso, estamos empezando a ver algo de sangre, con Bitcoin llegando a los 25.800 y rebotando hasta los 27.500. También hemos visto retrocesos en casi todo el mercado. Han sido unas últimas dos semanas muy volátiles. Anuncian subidas de tipos de interés, anunciaron datos de inflación en varios países y zonas económicamente importantes, reportes de peticiones de subsidio por desempleo, muchos datos macro, tanto alcistas como bajistas. Sin duda, a nivel macroeconómico están pasando muchas cosas. Por ejemplo, rápidamente, un informe interno reciente de la Fed reveló que 722 bancos de los Estados Unidos habían sido destruidos por los aumentos de tasas de interés. La capitalización de mercado de los bancos regionales que cotizan en bolsa era de $475,000 millones en enero del 2023. Sin embargo, en mayo había disminuido a $100,000 millones, lo que representa una pérdida de alrededor de un 78% en solo 4 meses. Según el profesor de Stanford, Amit Seru, casi la mitad de los 4.800 bancos que existen actualmente en Estados Unidos son potencialmente insolventes, lo que indica que los bancos regionales están al borde de la extinción. Bueno, bancos pequeños quebrando es igual, también podría serlo especulativamente hablando un Bitcoin más fuerte, pero en la realidad simplemente es que es igual a entidades bancarias más grandes fortaleciéndose aún más y absorbiendo a estos pequeños actores del sector financiero americano. Pero bueno, vamos a lo que nos corresponde, que son las criptomonedas. Vamos a ver qué cositas están pasando por ahí. La primera noticia es que durante la semana pasada la red de Bitcoin prácticamente colapsó. La cantidad de transacciones de Bitcoin no confirmadas alcanzó un nuevo máximo histórico de 485.000 transacciones, lo que provocó que el costo promedio para enviar un Bitcoin aumentara a $19,20. Por primera vez desde el 2017, la tarifa de transacción de un bloque ha superado a la recompensa de un bloque, 6,76 bitcoins frente a 6,25, que es la recompensa por bloque completado. La obstrucción del mempool, de la piscina de memoria, no es necesariamente algo malo, ya que incentiva a los mineros a aumentar su capacidad y hace que la red de Bitcoin sea más segura. Sin embargo, el problema es que la obstrucción del mempool y las altas comisiones no se debe a un crecimiento real del uso en la red de Bitcoin, sino al spam de tokens, NFTs y BRC20, que afecta a los usuarios comunes que solo necesitan transferir Bitcoins. Todo el tema de este de los NFTs de los Ordinals y los BRC20, pues han saturado la red aún más de lo que ya estaba saturada. Si ya de por sí costaba enviar o hacer una transacción de Bitcoin, se tomaba 1 hora y media, ahora bueno, son 3 días. Ya no tanto eso, sino el hecho de que yo, por ejemplo, ahora que Bitcoin bajó desde los 30.000 hasta los 25.800, pues bueno, se me activó alguna que otra orden de estas, así que tienes, pues, mira, me saltó la alarma de que se me hizo una compra. Entonces yo quisiera o desearía sacar esas fracciones, esos residuos de céntimos de Bitcoin, sacarlos a una billetera, que normalmente puede costar $2, $3, $4 por transacción. Ah, no, ahora son 19 y 20. Es como, pero bueno, vale, y entonces ahora tengo que esperar hasta que la cosa como que se calme un poco para poder retirar mis Bitcoins o tener una cantidad considerable donde yo pueda decir, bueno, mira, lo pago, pero coño, pagar 19, 20 dólares por retirar, o sea, pagar casi una fracción de un céntimo, un décimo de un céntimo de Bitcoin, me parece una locura. Por otro lado, en otras noticias, la actividad en Litecoin se disparó a un nivel récord luego de que fuera introducido el estándar del token LTC20. Ahora todas las blockchains están metiendo sus propios protocolos de tokens. La red procesó aproximadamente 585.000 transacciones en tan solo 24 horas, lo que representa un incremento del 500% en una semana. Con este hito, ha superado su récord anterior de 225.000 transacciones, que fue en enero del 2018. Litecoin, se acerca el halving de Litecoin, estimado para el 3 de agosto más o menos de este año, día arriba, día abajo. La volatilidad en la moneda de cara al día del halving va a estar interesante, tanto al alza como a la baja. Es una moneda a la que le va a entrar mucha liquidez, de la que van a estar saliendo muchas noticias, así que vale la pena tener los ojitos puestos en Litecoin. Siempre suele ser una de las que todo el mundo como que, esa ya está muerta y tal, y de repente pasa de 50 a 300, de 300 baja otra vez a 40, de 40 sube a 100 y pico, y de 100 y pico baja a 70, o sea, tiene movimiento, y Litecoin, por lo menos yo en lo personal, es una moneda que he utilizado para enviar de fondos de algún servicio a otro, porque al final de cuentas es relativamente rápido, las comisiones son relativamente bajas, entonces está muy bien tenerla, no dejarla ahí como la gran olvidada. En otras noticias también, la Cámara de Comercio de Estados Unidos ha declarado que el enfoque regulatorio ambiguo de la SEC en relación a las criptomonedas es no solamente una política dañina, sino ilegal, particularmente en lo que se refiere a Coinbase. ¡Ay, Gary Gensler! Prepárate que van por ti. Según la Cámara, la falta de claridad de la SEC con respecto a qué activos digitales son valores según la ley federal, ha sofocado la innovación y el crecimiento del sector. La ambigüedad de la SEC tiene implicaciones inmensas para cada persona involucrada en una economía de activos digitales que tiene un valor de más de $1 billion, lo que sería $1 trillion en Estados Unidos. Agregó la presentación, me da risa como son diferentes la forma de denominar las cantidades. Agregó la presentación judicial de la Cámara. Por otro lado, surgió un video viral que muestra cómo cualquiera puede crear prácticamente una moneda estafa en menos de 30 segundos. Vi el video y la cabeza me estaba explotando. Fue un artista digital, completó una especie de speedrun. Un speedrun es cuando logras hacer la tarea lo más rápido posible. Se utiliza mucho, es un término muy utilizado en temas de videojuegos. Realizó un speedrun de creación e implementación de un token completamente nuevo llamado Easy/Money y que completó en tan solo 27 segundos. Para ello usó un programa llamado Contracts Wizard, creado por la firma de seguridad cripto y cibernética Open Zeppelin. La herramienta asistente de contratos genera un código para un token RC20 con unos pocos clics. Y una vez que se ha creado el código, Shankman usa una aplicación llamada Remix que compila el contrato inteligente del token y lo implementa en una red blockchain determinada. El usuario de Twitter Deed logró un nuevo récord mundial al crear una moneda estafa en 22,45 segundos. ¡Qué triste! O sea, qué increíble es una noticia de poder crear un token en 22 segundos, pero qué triste que sea como, bueno, mira, ya puedes crear monedas para estafar a la gente. Es lamentable. Siguiente noticia. El exgerente de Coinbase condenado a 2 años de prisión por tráfico de información. Un gerente de Coinbase fue sentenciado hoy a 2 años de prisión por hacer trading con información privilegiada. Esta sería la primera condena de su tipo en el mundo cripto. ¡Yay! Ishan Wahi, de 32 años, y sus asociados, incluido su hermano Nikhil, ganaron más de 1,5 millones invirtiendo en nuevos activos digitales justo antes de que fueran listados por el mayor intercambio de criptomonedas en Estados Unidos. Wahi pudo usar su conocimiento de los activos entrantes para comprarlos y luego venderlos rápidamente, obteniendo enormes ganancias. Cuando el exchange, con sede en San Francisco, lista nuevas monedas y tokens, estos aumentan rápidamente su valor, un fenómeno conocido como el efecto Coinbase. El ciudadano indio intentó huir del país después de ser interrogado por Coinbase, dijo el Departamento de Justicia, pero la policía estadounidense lo detuvo cuando intentaba abordar un vuelo a India. Wahi se declaró culpable en febrero de este mismo año de 2 cargos de conspiración para cometer fraude electrónico presentados en su contra por fiscales del Distrito Sur de Nueva York. El fiscal estadounidense Damian Williams dijo en un comunicado el martes que Wahi violó la confianza depositada depositada en él por su empleador al compartir las listas secretas. La sentencia de hoy debería enviar una señal fuerte a todos los participantes en los mercados de criptomonedas de que las leyes definitivamente se aplican a ellos. Wahi, su hermano y su amigo Samir Rahmani también fueron acusados de cargos civiles por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. La sentencia llegó menos de una semana después de que el ex jefe de producto de OpenSea, un mercado NFT, fuera condenado por fraude y lavado de dinero en el primer esquema de comercio interno que involucra activos digitales. Nathaniel Chastain, de 32 años, compró NFTs que habían decidido presentar en la plataforma de comercio y luego los vendió poco después para obtener más de $50,000 en ganancias ilegales. Una noticia que, si no me equivoco, comentamos en este podcast o estará en algún guión perdido de algún podcast que no grabe. Bueno, en fin, se siente un precedente, se ha hecho justicia contra aquellas personas que se aprovechan de su posición de poder para sacar ventaja en beneficio propia de forma deshonesta. La verdad, me alegra leer este tipo de noticias y ojalá fuesen más las que salen de este tipo. Siguiente noticia, Binance soportará los NFTs de Bitcoin gracias a los Ordinals. La plataforma de intercambio de criptomonedas líder en volumen de negociación, Binance, anunció hoy que admitirá inscripciones de Ordinals en su mercado de NFTs más adelante este mes, sumergiendo sus dedos en el mercado basado en Bitcoin. Se espera que la actualización del mercado de NFTs de Binance se implemente en las próximas semanas, dijo la compañía, lo que permitirá a los usuarios comprar y comerciar inscripciones de Ordinals a través de sus cuentas de Binance. El mercado de NFTs amplió su lista de redes compatibles en marzo cuando agregó ciertas colecciones de NFTs de Polygon a la plataforma. Ofrecidos junto con los NFTs en Ethereum y BNB Chain, el jefe de producto de Binance, Mayur Kamat, llamó a la compatibilidad con Bitcoin, el token más grande de criptomonedas por capitalización de mercado, una adicción notable. Bitcoin es el OG de las criptomonedas. El OG es el original gangster, es el padre de los capos. Dijo, creemos que esto es solo el comienzo y estamos ansiosos por ver lo que depara el futuro en este espacio. Varias plataformas de mercado de inscripciones surgieron en medio del aumento inicial de la popularidad de los Ordinals, como OrdSwap, Ordinals Market y Ordinals Wallet. Y Magic Eden, el mercado NFTs más grande de Solana, fue el primero entre los lugares establecidos en unirse al anillo de Ordinals, lanzando un mercado de inscripciones en marzo. El anuncio del mercado de NFTs de Binance llega solo unos días después de que el intercambio pausara temporalmente los retiros de Bitcoin, culpando a la congestión de la red mientras que sus competidores seguían operando con normalidad. La pausa llegó en un momento en el que las tarifas de transacción de Bitcoin eran muy altas y el mempool de la red, donde las transacciones esperan ser verificadas, estaba severamente congestionado, algo que ya mencionamos al inicio de este episodio. El consenso en Crypto Twitter era que las transacciones relacionadas con los tokens BRC20 estaban afectando a la red, construidos y negociados utilizando Ordinals, el mismo protocolo que produce los llamados NFTs de Bitcoin, que son estos tokens BRC20, que son monedas construidas sobre Bitcoin utilizando inscripciones basadas en texto en lugar de inscripciones basadas en imágenes. La versión actual del mercado NFT de Bitcoin de Binance no admite tokens BRC20. En las últimas semanas, las inscripciones basadas en imágenes han sido en gran medida eclipsadas por estos nuevos tokens basados en Bitcoin e inscripciones basadas en texto. El domingo, el 99,7% de las inscripciones realizadas a través de Ordinals fueron basadas en texto. Al mismo tiempo, el 65% de todas las transacciones de Bitcoin estuvieron relacionadas con los tokens BRC20. El fervor en torno a los tokens BRC20 se intensificó el día lunes de la semana pasada cuando Ordi, el primer token BRC20 lanzado como un experimento en marzo, fue listado en los intercambios de criptomonedas Crypto.com y Gate.io. Bueno, en fin, el tema de todo esto es que está siendo una locura la revolución esta de los Ordinals y cómo ha estado afectando directamente a la red nativa de Bitcoin, ¿no? Siguiente noticia, el exchange de criptomonedas de Bitrex se declara en bancarrota. En una presentación de bancarrota del capítulo 1, la plataforma de intercambio de criptomonedas estadounidense dijo que tenía más de 100.000 acreedores con pasivos activos estimados en el rango de 500 millones a 1.000 millones de dólares. La presentación se produce solo unas semanas después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentara cargos contra Bitrex, alegando que no habían cumplido con la ley de valores al no registrarse con el regulador financiero. La denuncia penal de la SEC alegó que el exchange no se registró como corredor de bolsa, bolsa de valores o agencia de compensación y que tuvo al menos 1.300 millones en ingresos ilícitos entre el 2017 y el 2022. En marzo del año de este mismo año, Bitrex dijo que estaba cerrando sus operaciones en Estados Unidos con su CEO Richie Ley, citando el actual entorno regulatorio y económico de Estados Unidos como razones para la decisión. La bolsa aseguró en ese momento a los clientes estadounidenses que sus fondos datos estarían seguros. Bitrex es una pequeña empresa con sede en Seattle fundada en el 2013, con un volumen de negociación actual de poco más de 5 millones en las últimas 24 horas. Es el 82º, puede ser, el número 82 a nivel de intercambios de activos digitales más grandes. Justo el año pasado acordó pagar $29 millones para resolver casos de cumplimiento con las autoridades estadounidenses por violaciones aparentes de sanciones contra países como Irán, Cuba y Siria. Una pena. Un exchange que yo usé, de hecho, en su momento para comprar Eternity Chain, por eso es que recuerdo a Bittrex, pero en el que por fortuna ya a día de hoy no me quedaba nada, así que bueno, espero que esto no haya pillado a nadie por sorpresa. Es más, ellos creo que incluso avisaron como con un tiempo, como que mira, pendiente que no estamos muy bien, retira mientras puedas. Y bueno, nada, al final de cuentas, todos estos grandes imperios centralizados, pues esto ha sido toda la quiebra, porque de hecho se cumple un año y tres días, el 12 de mayo, si no me equivoco, el año pasado fue la quiebra de FTX, no, la quiebra de FTX, no, el colapso de Terra, el colapso de Terra Luna. Y nada, el punto del colapso de Terra Luna, que ya cumple año, es que todas estas entidades centralizadas, están cayendo, todas estas entidades manejadas por seres humanos. Al final, entre los smart contracts y la inteligencia artificial, vamos a hacer que todo funcione porque no vamos a estar nosotros de por medio. Siguiente noticia. Creador de Terra, Doc Wong, hablando del rey de Roma, será liberado bajo fianza. El cofundador de Terraform Labs, Doc Wong, será liberado de la custodia en Montenegro después de que el Tribunal Básico de Podgorica aceptara una fianza de 400.000 euros, según un anuncio oficial. El tribunal también aceptó liberar al exdirector financiero de Terraform, Chang Hung Han, en las mismas condiciones. Los dos hombres estarán bajo arresto domiciliario. El colapso del ecosistema Terra en mayo del 2022 fue uno de los factores clave que contribuyó a la caída de la industria cripto en un largo invierno cripto, con los precios de Bitcoin y otras criptomonedas importantes cayendo, junto con varios jugadores establecidos, incluyendo el fondo de cobertura cripto Three Arrows Capital, que se declaró también en bancarrota. El fiscal estatal inicialmente se opuso a la solicitud de fianza, diciendo que Kwon y Han tienen suficientes medios financieros, pero cero interés en quedarse en Montenegro. Los acusados explicaron sus circunstancias financieras al tribunal, indicando que tienen propiedades por valor de varios millones, mientras que la cantidad mencionada sería pagada por sus esposas. También prometieron que si se establece una fianza no se esconderán hasta el final del proceso penal, que corresponderá regularmente a las citaciones judiciales y que estarán disponibles en la dirección proporcionada por su abogado defensor. Y que tranquilo, señor juez, que nosotros vamos a estar aquí mientras usted nos necesite. No sé yo. La decisión de hoy sigue la comparecencia ante el tribunal de Kwon el jueves, con el cofundador de Terraform declarándose no culpable de las acusaciones de falsificación de su pasaporte y documentos de viaje, según una declaración del tribunal del jueves. Kwon y Han fueron arrestados en el aeropuerto de Podgorica en marzo mientras intentaban viajar a Dubái. Los dos hombres supuestamente tenían pasaportes falsos de Bélgica y Costa Rica. También supuestamente poseían al menos un pasaporte legítimo emitido por Corea del Sur, su país de origen. Durante la comparecencia ante el tribunal el jueves, tanto Kwon como Han mantuvieron que los pasaportes costarricenses que presentaron eran genuinos. Además de los procedimientos legales en curso en Montenegro, Doc Wong también enfrenta problemas legales en Corea del Sur y Estados Unidos. Un tribunal surcoreano, para el que no lo sepa, emitió una orden de arresto contra Wong en septiembre del año pasado, alegando que el CEO de Terraform violó las leyes de los mercados capitales. Por otro lado, también la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos presentó cargos civiles contra Wong en febrero de este mismo año, acusándolo de no proporcionar al público una divulgación precisa, completa y veraz como se requiere para una variedad de activos criptográficos, ¿no? Para la promoción de activos criptográficos. Con ambos países buscando la extradición de Kwon, el movimiento dependerá del resultado del caso en su contra en Montenegro por fraude de pasaportes. El uso de documentos fraudulentos en Montenegro es un delito grave que puede resultar en una sentencia de prisión de hasta 5 años. Pero bueno, este señor tiene que pagar por sus acciones con el ecosistema de Terra y no por falsificar un pasaporte, porque 5 años se los pasa por la piedra. Siguiente noticia. Tether reporta fuertes ganancias en primer trimestre del 2023. Tether informó hoy una ganancia neta de $1,480 millones, con la compañía detrás de la stablecoin más grande del mundo diciendo que estaban muy optimistas para el futuro. En una publicación del blog del día miércoles de la semana pasada, la compañía, a veces controvertida, resumió su informe de garantía del primer trimestre del 2023, preparado por la firma de contabilidad BDO Italia, revelando que sus reservas alcanzaron un máximo histórico de 2.440 millones de dólares. La compañía también dijo que la mayoría de sus reservas se mantenían en efectivo y equivalentes al efectivo con la mayoría invertida en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Solo el 1,8% se mantenía en Bitcoin. Aunque BDO Italia fue contratada para preparar el informe, aún no ha sido auditado de manera independiente. El CTO de Tether, Paolo Ardoino, dijo en un comunicado que están encantados con el tremendo éxito que Tether ha logrado en el primer trimestre del 2023, con un excedente de reservas que alcanzó un máximo histórico de 2.440 millones. USDT tiene una capitalización de mercado de 82.500 millones de dólares y es la criptomoneda más negociada, con un volumen de negociación de 16.500 millones en 24 horas. Los traders lo usan para entrar y salir rápidamente de operaciones sin usar un banco tradicional o moneda fiduciaria. Esto es particularmente popular en mercados donde los dólares están restringidos o no están disponibles, así como en DeFi, que busca, bueno, desintermediar los bancos. Tether es como ese escape, ¿no? Pero, en fin, mientras tanto, por un lado, quieren o se quiere reventar a USDT por todo el tema de que, bueno, no tiene suficiente respaldo, de que anteriormente ha mentido acerca de sus reservas. Ya varias personas, Wall Street Journal también lo acusó de lo mismo. El fiscal general de Nueva York también lo dijo que había dado declaraciones falsas. Entonces, Tether es un poco un malabarista caminando sobre una fina cuerda que en cualquier momento se sopla fuerte y se viene abajo. Ya no es si sí o si no, sino más bien cuándo. Y eso es lo que no sabemos y que podría pasar en cualquier momento. O sea, en cualquier momento declaran el USDT ilícito o prohibido o lo que sea. O más adelante con la salida de la CBDC, vete tú a saber. Y todo lo que hay construido en torno a eso se viene abajo, colapsa básicamente. Digamos que después de que se creó la stablecoin de Tether, hubo como una gran inyección en capitalización de mercado al mundo cripto. Y eso en algún momento tiene que reventar por algún lado. Si de aquí a 40, 50 años, pues Tether sigue haciendo las cosas bien y sigue demostrándose ser como una empresa, sigue siendo lo sólido que ha demostrado durante tantos años, pues bueno, a lo mejor, pero a lo mejor de aquí a 3, 5 años ya no tenemos USDT. Esto es algo muy que no se sabe lo que va a pasar. Me gustaría saber qué piensas tú acerca de esto del tema del USDT, si lo ves como una opción segura, si lo ves como algo que tienes que tener durante un corto periodo de tiempo, pero no casarte con él, porque hay gente que está genuinamente casada con sus USDT, y de hecho es un activo que se utiliza mucho, ya no solamente en el mundo cripto, sino en las economías más sumergidas para entrar y salir de la economía de ese país, tipo para comprar pesos en Argentina, para comprar bolívares en Venezuela, para comprar pesos colombianos en Colombia y demás. El USDT pues se percibe como un dólar real, ¿no? Interesante saber qué pasará con OCT. Sin duda seguiremos informando de lo que pase con esta empresa. Siguiente noticia: Voyager desiste de buscar comprador y planea liquidación tras fracaso, de acuerdo con Binance. El corredor de criptomonedas Voyager Digital liquidará ahora sus activos. En una solicitud presentada el viernes, Voyager declaró que una serie de activos digitales de la plataforma que no pueden retirarse serán liquidados y devueltos a los clientes. Entre ellos se encuentran criptomonedas importantes como Algorand, Celo y Avalanche. Otras criptomonedas importantes de la plataforma no se liquidarán, sino que se devolverán a los clientes en forma digital, aunque con una tasa de recuperación de alrededor del 36%, de acuerdo con la solicitud judicial. Entre ellas se encuentran los principales activos de criptomonedas como Aave, Ethereum, Bitcoin Cash y otras 65. Los antiguos clientes recibirán pronto algún tipo de reembolso, dijo la empresa en quiebra en Twitter. Esperamos que las distribuciones iniciales comiencen en las próximas semanas. Binance US, la empresa hermana de la plataforma de intercambio de criptomonedas de Binance, que afirma ser independiente, abandonó la semana pasada un acuerdo de reestructuración de 1.300 millones de dólares para comprar activos de Voyager. citando un clima regulador, hostil e incierto en Estados Unidos. El corredor de activos digitales Voyager estalló el año pasado tras revelar que tenía una exposición masiva al fallido fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital. Desde entonces, la empresa ha estado trabajando para devolver los activos a los inversionistas que utilizaron sus servicios. Bueno, una pena lo que pasó con Voyager, pero bueno, es lo que hay. Todas estas, como siempre digo, todas estas grandes corporaciones para abajo, por lo menos que los clientes que la usaban y tenían, pues confiaban en ella y tenían sus activos ahí guardados, pues bueno, está bien que puedan optar a una parte. Una lástima que pueda ser un 36%, pero bueno, es mejor eso que nada, ¿no? Siguiente noticia. Argentina prohíbe que aplicaciones de pago ofrezcan Bitcoin a sus clientes. Y esto, la verdad, no sé si es una noticia real o si es un poco una fake news o algo. Yo quisiera que alguien que vive en Argentina me comente cómo se ha abordado este tema, porque por lo que tengo entendido, en Argentina el tema de las criptomonedas tienen un peso bastante, bastante importante. El Banco Central de Argentina está restringiendo las criptomonedas. Según un comunicado emitido ayer, el banco dijo que las plataformas de pago ahora tienen prohibido ofrecer activos digitales como Bitcoin a los clientes. El Banco Central de la República Argentina dijo que la razón era mitigar riesgos. Varias empresas populares, incluyendo las gigantes fintech Ualá y el mercado en línea Mercado Libre, ofrecen a los clientes el comercio de criptomonedas. Los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago no pueden llevar a cabo o facilitar transacciones con activos digitales, incluidos los criptoactivos que no estén regulados por la autoridad nacional competente y autorizados por el Banco Central de la República Argentina a sus clientes, dijeron en el comunicado del día jueves de la semana pasada. El banco no amplió el porqué, aparte de proteger a los clientes en el anuncio. Ahora significa que las principales plataformas, incluida Mercado Libre, la respuesta a América Latina, a Amazon, ya no podría ofrecer servicios de compra de Bitcoin a los argentinos. Argentina, la tercera economía más grande de América Latina, sufre actualmente una de las peores tasas de inflación del mundo, superando el 100% del mes pasado por primera vez en 3 décadas. Y bueno, el dólar blue disparándose por encima de los 400 pesos. Varias startups de criptomonedas en el país, e incluso un popular candidato presidencial, que si no me equivoco es Javier Milei, han predicado el uso de Bitcoin como un salvador para los argentinos comunes que no pueden ahorrar o están siendo empujados a la pobreza debido al colapso del peso. Aunque las criptomonedas no están reguladas en la nación sudamericana, se están volviendo bastante populares. La firma de datos blockchain Chainalysis ha dicho que Argentina es uno de los mercados de criptomonedas de más rápido crecimiento. El año pasado lo clasificaron en el puesto número 13 en su índice de adopción global de criptomonedas en 2022. Buenos Aires, la capital del país, el año pasado albergó el importante evento LA Bit Conference, donde varios pesos pesados de las criptomonedas, incluyendo Michael Saylor de MicroStrategy y el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, hablaron sobre el creciente papel de Argentina en el ecosistema cripto. Y bueno, me gustaría saber si esto es cierto, si les van a prohibir a las plataformas de comercio online y todo este tipo de cosas como Mercado Pago y tal, no operar y no ofrecer este tipo de servicios, y saber si, por ejemplo, esto aplica a entidades como, por ejemplo, Binance. Igualmente, me imagino que se permitirá el libre uso de Binance, ¿no? Siguiente noticia. Una plataforma de criptocomercio mintió a sus clientes y desvió activos a juegos de apuestas. Una plataforma de comercio de criptomonedas con sede en British Columbia, en la Columbia Británica, cometió fraude al mentir a sus clientes y desviar unos 13 millones de dólares en activos de clientes hacia juegos del azar. La plataforma, que operaba con el nombre de EZBTC, permitía supuestamente a los clientes comprar y vender diversos criptoactivos. Los clientes abrían cuentas y depositaban sus criptoactivos, incluidos Bitcoin y Ether, en unas 13.000 direcciones de la billetera de EZBTC. Entre 2016 y 2019, los clientes depositaron más de 2.300 bitcoins y más de 600 ether en la plataforma. EZBTC era operada por una empresa con muchos números, 108-16-27-BC-LTD, que fue constituida por David Smiley. Smiley, residente de British Columbia en aquel momento, era el único director de la empresa. EZBTC transfirió bitcoin y ether entrantes a 2 sitios de apuestas de criptomonedas en línea sin autorización de los clientes. Aunque el valor de los activos fluctuó mucho, a partir del 1 de julio del 2019, el valor de los activos transferidos fraudulentamente fue de alrededor de 13 millones de dólares. EZBTC dijo a los clientes y clientes potenciales que almacenaba más del 99% de su Bitcoin y otros activos en almacenamiento en frío, lo que generalmente significa fuera de línea, que sería como algo como para generar más confianza. Pero la plataforma no utilizaba almacenamiento en frío, no retenía la custodia de los activos de los clientes y la mayoría de las tenencias que se mostraban en la plataforma no existían. De 2016 a 2019, el saldo diario de la plataforma nunca superó los 11 Bitcoin y 20 Ethereum. Como resultado, muchos clientes no pudieron retirar los criptoactivos que creían tener en la plataforma. Por supuesto, ZBTC ya no está operativa. Los acuerdos entre ZBTC y sus clientes en relación con los criptoactivos eran contratos de futuros que constituían valores con arreglo a la ley de valores. La BCSC alega que ZBTC, que es el exchange, y Smiley cometieron fraude de valores. Las alegaciones de la BCSC no han sido probadas. La comisión exige a las partes implicadas que comparezcan en las oficinas el 27 de junio del 2023 y decidan ser oídas antes de que se programe una audiencia. Bueno, me parece algo súper, súper interesante. Cualquier cosa y novedad que salga con esta empresa, bueno, yo me imagino un ludópata, pero un ludópata así enfermito, así que dice: necesito sacar dinero no sé de dónde. Perfecto, voy a crear un exchange de criptomonedas y todo lo que saque de ahí me lo voy a fundir en el blackjack. O sea, es la única forma. Es como, ¿cómo desvías el dinero? Ay, el dinero que se perdió, ¿qué pasó con ese dinero? ¿Se recuperó? ¿El tipo lo jugó todo al negro? O sea, ¿qué locura? O sea, el mundo está rotísimo. Sobre todo en el mundo de las criptomonedas. Pateas una piedra y salen 40 estafas. O sea, por cualquier lado te quieren sacar el dinero. O sea, todo el mundo te quiere sacar el dinero. Por lo menos, no puedes seguir a un influencer en Twitter. No puedes seguir a un influencer de criptomonedas en Instagram o donde sea. Porque ya te empiezan a llegar mensajes directos de meme coins y shitcoins y proyectos que son la próxima revolución. Te taguean en sorteos y que entres aquí, retuitees aquí, likees aquí. Es como, no me interesa, basta. O sea, es terrible. Incluso a ti te provoca como no seguir a la gente del mundo de las criptomonedas, porque al final de cuentas te quieren. O sea, ya le das seguir y ya te están intentando estafar. No, sigues a una persona y ya te quieren estafar. Es impresionante. No tiene sentido. Pero bueno, nada, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que hayas disfrutado este episodio. Nos vemos la semana que viene con muchísima más información. Muchísimas gracias por todo.